Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Quiero comenzar el programa de hoy reconociendo el inmenso esfuerzo que hace el expresidente Nicolás Maduro por parecer presidente. Desde que consumó la farsa electoral el pasado 20 de mayo, no ha parado de reunirse con todo el que se quiera reunir con él para proyectar una imagen de presidente, cuando presidente ya no es. Se reunió con el excandidato Bertucci, se reunió con el senador estadounidense Bob Corker, se reunió con los gobernadores de estados venezolanos, se reúne con empresarios, inauguró hasta un par de congas que según él va a tocar los próximos 6 años. Nicolás está a punto de fundar la comunidad de países, partidos, personas y cuanto bicho respire que está convencido de que él es presidente. Ayer les tocó a representantes de medios de comunicación.
Me dicen que pudiéramos escuchar 3 palabras de presidentes de medios públicos, privados.
Yo. Expresidente Maduro. Ajá, yo. Soy Luis Chatén, presidente de Venevisión. Mis 3 palabras son mostaza, esgrima y la tercera es araguaney. Okay. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Les agradezco mucho que hayan atendido este llamado. Me alegra mucho ver caras muy conocidas.
Porque entre tanto ruso, tanto chino y tanto iraní, prácticamente vivo rodeado de personas que NPI, ni Península Idea. Por ejemplo, ahí está la gente de Televen. Ah, yo los veo todos los domingos cuando pasan a José Vicente. Y a veces los martes, si están pasando a José Vicente. Antes los veía cuando transmitían a Chatén, pero ups, lo mandé a SAC. Ellos lo quitaron. Ok, ahí está la gente de Venevisión. Tengo unas ganas de dárselo a Mesuti. El canal. Darle el canal a Mesuti. Es que se la pasa peleando con Winston por administrar TVs. La idea era un ratico Winston, un ratico Mesuti, pero Winston es muy pilón. Ahí está la gente de RCTV. No, echando broma, ellos ya no están. El responsable supremo lo sacó. Bueno, muy bien, escúchame este cuento.
Mucha gente de la que viene del exterior siempre viene con la idea de conseguir un país en guerra, de violencia, de harapientos, de mendigos. Yo siempre le digo lo mismo a todos. Hablen inglés, francés, portugués o el idioma que hablen. Digo, salgan a las calles, caminen por donde quieran, tomen un mapa de la ciudad que quieran, pongan un punto y váyanse a ese punto. Hablen con quien tengan que hablar. Vean los medios de comunicación. Y después hablamos. Y siempre me sucede que a los 2-3 días, al volver a encontrarme con este personaje o estos visitantes, ya, bueno, los ha captado la maravilla de Venezuela.
Hacemos una pausa en esta transmisión para jugar a ¿qué tan pendejos cree Nicolás que somos? Hola amigos, soy Luis Chatén. Bienvenidos a ¿qué tan pendejos cree Nicolás que somos? En el corte anterior, Maduro nos echó el cuento de lo que pasa cuando gente de otros países viaja a Venezuela pensando que llegará a un lugar castigado por calamidades. Pero después de visitar cualquier zona del país, después de conversar con la gente en la calle, quedan encantados con lo que oyeron y vieron. Las opciones para el juego de hoy son: Nicolás cree que somos pendejos. Nicolás cree que somos muy pendejos. Nicolás cree que somos ultra pendejos. La respuesta en breves minutos. El pase ahora es para Winston Mayenilla, quien hace un interesante comentario guindado de ambos testículos de Maduro.
Hay que entender, porque mucha gente, por la hegemonía mediática de los medios y de las transnacionales, tienden siempre a satanizar la gran labor que ha hecho usted en su primer periodo, uno de los periodos más atacados en la historia política de Venezuela, y que gracias a Dios y a ese pueblo valiente, heroico, victorioso, Venezuela definitivamente se ha convertido en los reyes de la democracia.
Nos informan que Nicolás está siendo atendido en la sala de primeros auxilios del Palacio de Miraflores porque tras la jalada de Winston, uno de sus testículos se desprendió. Aparentemente será reemplazado con un mango. A Maduro siempre le lanzan mangos. Aprovecho la ocasión para hacerme solidario con el señor que está sentado detrás de Vallenilla, quien mientras escuchaba a Winston envejeció unos 50 años. Así lucía el caballero antes de las palabras de Vallenilla. Efectivamente, una notable diferencia. Pagarás, Winston. Algún día pagarás por lo que le hiciste al caballero que estaba sentado detrás de ti. Él no te hizo nada y tú lo envejeciste con tu jalada de mecate. Deme un segundo. Ok. No es posible. No es posible. No, me informan que Winston quiere jalar un poquito más.
Lo que ha pasado en todos estos tiempos no es culpa suya. Usted ha hecho su trabajo. No hay más muertes en Venezuela, no hay más terror en Venezuela, no hay más miseria en Venezuela, porque usted ha salido a darlo todo. Si alguien es ejemplo, y lo digo con toda sinceridad desde el corazón, de trabajo, es usted. A mí no es de los que hay que convencer, yo soy un convencido.
Entre otras cosas, mi muy convencido, Winston, entre otras cosas. A estas horas del reporte médico indica que tras la intervención de Vallenilla en la transmisión de BTV, ambos testículos de Nicolás debieron ser reemplazados por un par de tortugas gigantes secuestradas de las Islas Galápagos. En pleno proceso de recuperación postoperatorio, Maduro dijo:
tenemos una televisión que hay que potenciar. Yo le decía una vez a Bardazano hace tiempo, hay que retomar la producción de telenovelas. Hay que retomarla. ¿Cuántas cosas se pueden contar y decir a través del mundo de las telenovelas, verdad? Hay que tomar con fuerza la producción de cereales.
¿Qué tienen que ver los cereales con las telenovelas? O sea, ¿con qué cara habla Maduro sobre la producción de cereales a menos de un mes de la toma de la planta de producción de Kellogg's? Cambiando de tema, miren. Mientras más voz ganamos en las redes sociales, más expuestos estamos a las consecuencias. Es algo que no todos miden, especialmente los famosos. Ellos sufren de algo que se conoce como el síndrome VIP. ¿En qué consiste? Un ejemplo. Te comes un jalapeño endiablado y estás convencido de que no te va a picar y que no tendrás que googlear síntomas de hemorroides. Bueno, así. La más reciente víctima del síndrome VIP fue la actriz Roseanne Barr. Semanas atrás, Roseanne protagonizaba el caso de resurrección más sabroso de la historia desde el regreso de los Chokers. Estrenaron una nueva temporada del legendario show de los 90 llamado Roseanne y fue recibido con los mejores ratings que haya tenido un show de televisión en años desde que salimos nosotros al aire aquí en Conectados. No pasa nada, Roseanne, no te tengo rabia ni nada, estoy muy orgulloso de que rompamos nuestros récords entre colegas, pues. Muy bien, resulta que Roseanne publicó un tweet explosivamente racista donde se refiere a la ex asesora de Obama, Valerie Jarrett, diciendo: si los hermanos musulmanes y el planeta de los simios tuvieran un hijo, terrible. Generalmente, este tipo de comentarios tienen resonancia en redes sociales y los artistas se disculpan y se acabó, listo, no pasó nada. Pero este caso fue mucho más allá. La cadena de televisión ABC canceló el show a las 2 horas de publicado el tweet de esta mujer, de Roseanne. La decisión tomada por la cadena fue recibida con aplausos por la comunidad artística. Vivimos en un mundo en que las consecuencias son más imponentes que nunca. No hay forma de escapar, no importa que seas un Estado fallido, que controla todas las instituciones, que inhabilita a la oposición, que tortura a la disidencia y que tenga un imperio de crímenes por pagar. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up, se llama nuevamente. Las nuevas fechas están en pantalla. Nos vemos, bueno, en una semana, apenas en una semana. En Alemania, Colonia, 9 de junio, Valencia, España, 14 de junio, Bilbao, 15 de junio, Las Palmas, Gran Canarias, 16 de junio, La Coruña, 17 de junio, Barcelona, 19 de junio, Alicante, 21 de junio, Sevilla, 29 de junio, Vigo, 30 de junio, Madrid, 3 de julio. Y ahí regresamos a los Estados Unidos, a Boca Ratón, el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios, acá en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió, para TV Venezuela y para Vivo Play. Saludo rápidamente a la gente que nos acompaña en Instagram. Por aquí está, por ejemplo, Ángel Berash. Dice, me lo pone, saludos para ti también. Z071, saludos desde México, saludos desde Miami. Saludos desde Chile, también ustedes en Chile, un fuerte abrazo. Nurbis Villarruel, saludos para ti también, un beso. Saludos desde San Francisco. ACBB, saludos para ustedes también. San Francisco, espectacular. Bogotá, Ronald, ¿cómo estás? El papá de los jalamecates, Winston, Ronald. Efectivamente, compañero. Voy a saludar también por aquí por el chat de YouTube. Aquí está Jesús Rafael Sánchez. Saludos desde Perú. Saludos para ti también. Chatén, saludos desde El Vigía, Estado de Mérida. Jonathan Arellano. Saludos, Jonathan. A todos ustedes por allá, por Mérida. ¿Cómo extraño yo Mérida? Increíble. Todos mis meses de enero los visitaba. Un guaro en Santiago de Chile. Orlando, un abrazo para ti. Carlos García, saludos. Luis, desde Porto. Me presenté en Porto el año pasado. No conocía esa ciudad en Portugal. Espectacular. Qué lugar tan precioso. Espero volver. Mía Remigio, saludos desde Querétaro. Cristian Zambrano, saludos desde el Táchira.
Hola, desde el Táchira también, Clarisa. ¿Cómo estás, Clarisa? Vuelvo para el Instagram. Luis Neis, Venezuela, dice acá, Venezuela. Desde Perú también. Un abrazo a todos. ¿Cuándo vuelves a Washington DC? Pues espero hacerlo antes de que termine el año. La gira apenas está comenzando. Y esta es una gira que debe tomar por menos un par de años. Así que nos veremos en todas partes del mundo. Dios mediante, nuevamente. Hoy voy a conversar con dos queridos amigos, fotógrafos. Y bueno, la primera, modelo, fotógrafo, mamá, venezolana, Katy Cantalamesa nos acompaña esta noche. Y él, pues también un hombre de medios, un hombre de publicidad, director de comerciales, fotógrafo, Miguel Ángel Alonso. No se retiren, seguimos conectados.
Me ha costado como padre en el caso de Luis Ignacio fue enseñarle a ir al baño. Te pueden entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. ¿Qué ahora ha hecho huracanes? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Topperware.
Regresamos a Conectados. Bueno, aquí están mis invitados esta noche, Katy Cantalamesa. Un aplauso para ella.
¿Cómo estás tú? Bueno, feliz de que me hayas invitado, feliz de estar aquí, súper contenta, acá, orgullosa de estar además con vez... estos dos chicos, imagínate. Sí, o sea, yo cuando me llamaron, dije, ¿verdad?
Miguel Ángel Alonso, por allá. Miguel Ángel. Gracias. Es que nosotros nos aplaudimos porque, bueno, es un estudio pequeño, la verdad.
Sí, es un autoaplauso.
Pero es una cantidad de gente allá afuera haciendo fila para entrar y claro, nosotros sí, le negamos sí, la entrada diciéndole que está full. Porque es una manera, o sea, forma de mercadeo, es una manera de generar como una, ¿sabes? Como una leyenda urbana de que, oye, es imposible entrar a ese programa.
Y cuando te preguntan por dónde salió la gente, entonces no, por detrás. Por detrás, pero como los artistas, pues, ¿no? ¿Eh? Por la salida de emergencia.
Acabas de recordar un comentario que hice sobre Winston y Memesuti ahorita en el Memesuti. Ya, no importa.
Porque se fueron por detrás.
Algo así. ¿Cómo estás? Oye, tienes un corte de cabello nuevo.
Ah, sí, ¿viste? Ajá,
es como un mohicano,
sí,
pero bueno, no es mohicano.
Es un cambio nuevo. Sí, me gustó. Quise atreverme y aquí estoy con mi nuevo look.
¿Verdad?
Sí, ¿verdad? Sí, me costó tomar la decisión, pero cuando estaba ahí dije, bueno, dale, yo cierro los ojos, córtalo.
Katy, tú comenzaste, tu primer trabajo en el modelaje, ¿cuándo fue? ¿Qué edad tenías tú?
Mira, yo llegué a las agencias cuando tenía 17 años. Ahorita, eso fue ahorita. No, claro, vas a creer, claro, que fue hace muchísimo, ¿verdad? Sí.
No.
Eso fue ahorita, hace poquito. Y recuerdo que cuando llegó a las agencias, de hecho, había una pared con fotos hipnotizantes hechas por el señor aquí.
Por
Miguel
Ángel.
Sí. Uh-huh. Y bueno, todas esas modelos de mi época, que eran mujeres imponentes, bellísimas, y yo decía, wow, yo quiero estar en esa pared. Yo quiero que me tomé una foto. Ajá. Y dice, ay, algún día me va a tomar una foto. Y bueno, nada, tenía 17 años cuando comencé a hacer... Fui, en realidad, yo soy de Valencia y fui para Caracas por el Miss. Por el famoso
Miss. Por Miss Venezuela.
Sí.
Ajá. ¿Y representabas a Carabobo o cualquier otro estado?
Un año representé a Carabobo y el siguiente año, porque fui 2 años consecutivos, representé a Miranda. Ninguno de los dos participé.
¿Cómo que no participaste?
No participé.
O sea, ¿no quedaste?
No. Las dos veces me retiré.
¿Ah, tú te retiraste?
El primero me retiraron.
¿Quién te retiró?
Bueno, no adelgazaba. Yo tenía que llegar cada casting más delgada y yo iba cada casting más gorda. Y él me decía, no, tú no entendiste, mi amor. O sea, tú tenías era que adelgazar 4 kilos, no engordarlos. Yo llegaba cada vez más gordita.
Bueno, pero espérate un momento, Miguel Ángel, dime tú. Si Katy Cantalamesa hubiera resultado Miss Venezuela, electa Miss Venezuela, que tiene la belleza para haberlo sido, no hubiéramos quedado así como que esta mujer Miss Alemania, Miss Inglaterra. Sí. O sea, en mi universo, Miss Venezuela. Y pasa esta mujer.
La más sueca, ¿verdad?, de todas.
Se vuelve como loco el director del certamen. Se equivocaron, soltaron a la de Alemania.
No, bueno, de luego al año siguiente, Osmel siempre insistía. Ajá. Y siempre me buscaron y súper lindo. Yo fui Miranda, me cambiaron la banda porque yo le decía a Osmel, no, yo quiero algo como más cool. O sea, Carabobo es chévere porque yo soy de Valencia, amo mi Carabobo, pero yo decía, a mí Miranda me sonaba así como Miranda.
Qué bueno que lo hayas dicho como es. Qué bueno que lo hayas dicho como es, porque yo estoy casado con una carabobeña. Y siempre pues le tengo como esa...
Mi amiga del alma, la quiero muchísimo también.
Ese cable a tierra con las cosas como son, ¿vale? La capital es la capital.
Bueno, no, sino que además que ya había sido Carabobo, entonces ya era así como que algo nuevo, algo...
Sí, le quiero avisar a la gente de la cadena ABC que no puede sacar mi programa del aire porque yo no trabajo con ustedes. Digo, por el comentario que acabo de hacer. Mira, Miguel Ángel, ¿tú recuerdas esas fotografías de las que está hablando Katy?
Bueno, yo hacía fotografías a casi todas las modelos. Uh-huh. Nunca coincidí con Katy.
No, porque cuando yo empiezo de nuevo a ir, estabas ya tú un poquito retirado y estaba tu hermano.
Sí, estaba retirándome un poco la fotografía, haciendo más dirección.
Ajá. dirección
pero
de
yo
comerciales.
Hacía fotos y nunca coincidimos. Casi que le hice fotos sí. a todas las modelos, menos a Katy, que nunca es tarde, Katy.
Nunca es tarde, nunca ahora, tarde. Ahora las haremos, seguramente.
El look que tiene ahora. Sí,
ahora no soy tan fácil caro. Como antes.
En serio.
Mira, Miguel Ángel, yo creo que, a ver si me equivoco, la campaña que te lanzó, o sea, como emblemática en tu carrera, creativamente hablando, además por el concepto que se manejó en la campaña, era la de los calzados estos. La de,
Romano.
Romano.
Romano, sí,
Romano. Sí, sí. Aquella pieza de cine donde trancaron la autopista de Prado del Este, que aparecía esta muchacha caminando por el medio de la autopista. Es una locura comercial.
Sí. No, hicimos todas las campañas también de fotos, que éramos, todo era muy rebelde, o sea, era un espíritu rebelde. Todo era en blanco y negro. El cliente por lo menos me decía, mira, yo el brief era, quiero que la gente vea una valla y choque. O sea, entonces era como súper cool, porque los clientes
claro.
generalmente no te piden eso.
Claro.
Y este te decía, mira, haz lo que tú quieras para que la gente sea como
pero impactada. Eso es normal que te lo pida un cliente, que sea una clínica o un hospital.
No, al lado de la valla de la aseguradora. Al lado de la valla de la aseguradora.
¿Eh? O sea,
no,
aseguradora.
Sí, bueno, yo creo que el dueño tenía una aseguradora. Sí.
Y el teléfono de la aseguradora venía dentro de la suela del zapato.
Ay, la funeraria, no, qué horrible.
Bueno, sí.
¿En qué año fue eso?
Wow, eso fue a partir de los 80.
¿En los años 80?
Sí.
Yo entré en lo que era el 90. Yo no quería hablar de fechas, pero bueno, en lo que fue el 94 y 95.
Late 80.
Late 80.
Mira, ¿y tu aproximación a la fotografía cómo sucedió, Katy?
A mí siempre me gustó muchísimo. Siempre me sentí súper atraída. De hecho, era un fastidio. O sea, los fotógrafos me decían, mi amor, usted está lento, usted es de la rayita para allá. Porque yo quería estar todo el tiempo. ¿Y qué cámara estás utilizando? ¿Y qué lente es? ¿Y qué apertura? ¿Cómo lo haces?
Ajá.
Y bueno, siempre me sentí muy, muy atrevida. Y como era grandecita de cuerpo, uh-huh. No hacía mucho pasarela. Y mi fuerte era la fotopose. O sea, yo siempre me decían posar y estaba yo ahí, lista. Era lo que más me gustaba hacer.
Ajá.
Y bueno, siempre tuve esa atracción.
¿Te da alguna ventaja? Tiene que dártela. El conocer los dos lados de la historia.
Bueno,
ser modelo claro. y fotógrafo.
Sí, te da mucha sí. ventaja porque ayudas a tu modelo, no. claro, a desenvolverse, a
sus
cómo,
necesidades.
Sus necesidades, sabes, de cómo claro. perder el miedo, de cómo posar, no. de cómo se puede estirar para verse mejor, de cómo cuál es su mejor ángulo. Y también les da como una seguridad que sepan que tú sabes. Porque ajá. eso hace que se sientan cómodas y, o sea, la persona que está frente a mí sabe lo que me está diciendo porque estuvo de este lado. O sea, yo sé que si ella me está diciendo que esta pose es porque uh-huh. Está bien hecha. Uh-huh. Y eso les da como tranquilidad.
Yo lo intenté modelar antes, pero no me fue tan bien. Como
no te fue tan bien. No.
¿Para qué clase de cliente modelabas tú, Miguel Ángel?
Se quedó callado
los calzones. Yo modelaba para las campañas del CENIAT.
Pero eran las campañas esas que eran unos tipos en calzoncillo que saltaban así unos colchones horrendos.
Ah, bueno. Sí. Tú sabes que eso alguna vez me ofrecieron a mí para hacer esa campaña.
¿En serio?
Sí, claro. En mi época de Gloria en Televen. Me llamaron, me dijeron, tú, yo creo que era uno de estos actores de Radio Caracas, pues tipos que eran modelos y podían hacer esas gracias. Se ponían unos interiores y tal y brincaban.
Sí, todo era modelo.
En una cama elástica. Y decía, y yo voy a brincar de verdad con unos interiores puesto en televisión, tú estás loco. O sea, me estás sobreestimando. Esto, ya regresamos, seguimos conectados.
Momento de todos tomar agüita.
Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita blanca, con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad. Y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Regresamos a Conectados, Katy Cantalamesa, Miguel Ángel Alonso. Katy, ¿cuánto bueno. tiempo tienes viviendo en los Estados Unidos?
2 años.
Ajá.
¿Y
qué
estuve
tal?
En Florencia antes.
¿En Florencia?
Sí. Yo me fui de Venezuela hace 8 años. Uh-huh. Estuve 6 en Italia y ahora llevo 2 aquí.
¿Y trabajaste en Florencia como fotógrafo?
No, en Florencia estaba dedicada a mi vida familiar.
¡Ah, wow! Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal eso? Bueno, ¿tú tienes cuántas niñas? ¿Tienes dos niñas? Dos.
Obviamente niñas. Eso te abre mucho la visión artística, porque estás en Europa, o sea, la parte artística se desenvuelve. Estudié gemología. Ajá. Yo tengo un máster en gemología, sí. Pero no, nada de fotografía. Sí, andaba con mi cámara, obviamente, para todas partes. De hecho, mi familia decía, otra vez, mamá. Otra vez, o sea, todo el mundo era como un fastidio cuando yo sacaba mi cámara. Ajá. Pero no lo estudié en Italia.
Oye, pero ese tiempo, y no recuerdas esa época con nostalgia, el tener ese chance como de...
Claro, ahora que soy un poquito, ahora que he mejorado un poquito en la fotografía, digo, uh-huh. Ay, si hubiese tenido mi cámara cuando estaba ahí, si hubiese tenido el conocimiento que tengo ahorita cuando estaba allí. Ajá. Claro. Sí. Ah, Florencia. Sin embargo, andaba tomándole fotos a toda la palomita que volaba, a todo.
Bueno, pero aquí tienes el Leila Mall, que también es muy, muy bonito.
Claro, no, igualito. Claro. Idéntico. Sí.
O el Dolphin. Que siempre está pasando algo.
No, nada. Sí. Un tiroteo, una cosa. Siempre, nada que envidiar.
Siempre hay acción, siempre hay acción.
Sí, no. Mira, Villanueva. Es súper emocionante.
¿Sigue saltando en paracaídas?
No más.
O sea, ¿qué pasó ahí?
Tuve 10 años saltando. Después de cuando Joyce quedó embarazada, yo me empecé a desligar y lo dejé.
Que era una de las modelos hipnotizantes que estaba en la fotografía, claro, cuando yo llegué.
Bueno, Joyce es la esposa de Miguel Ángel, que además, bueno, es modelo desde que sabemos de Joyce. Joyce nació Joyce modelo era, por encargo
Joyce
de los padres.
Era mi modelo preferida, mi amiga preferida y bueno, mi novia preferida.
Claro, porque además ustedes son un caso de esa pareja que fueron amigos antes de ser novio y esposo.
Pana.
Increíble.
Qué bonito eso,
¿no?
Eso porque quedó la fraternidad. Sí. Ah.
Y bueno, todavía somos socios, así que...
Claro, claro. Esto, ¿y dejaste de saltar por la familia?
Habíamos hecho récord latinoamericano, porque me encantaba. Tuvimos 10 años, hice casi 1,000 saltos, que no es nada, pero generalmente la gente que salta tiene 5,000, 10,000 saltos.
Bueno, espera un momento. 1,000 saltos es casi, para que no te sientas mal, ajá, casi la cantidad de saltos que tiene Ricardo Sánchez de un lado para el otro, entre la oposición y el oficialismo. más o menos. Yo creo que él tiene como 1,500 saltos.
Es un récord. Ahorita no, lo dejé y lo fui dejando y pasó como el momento. Yo creo que la vida son muchos ciclos, ¿no? Uno tiene como ciclos que fue un momento espectacular.
Pero
en mi vida.
Quiero preguntar, ¿qué tipo de satisfacción te producía saltar?
Lo máximo.
Explícamela. Ajá. Explícamela.
Es que pasa que yo soy, mi cuerpo me pide adrenalina. Entonces, no es una cuestión de un gusto. Ajá. O sea, tu cuerpo te lo pide.
Es un rush.
Tu cuerpo te pide eso. Ya sea paracaidismo, snowboard, lo que sea. Ahorita por lo menos estoy haciendo
kiteboarding. ¿Y por qué lo cambiaste? Kiteboarding. ¿Con qué lo cambiaste? ¿Con
kiteboarding ahorita en Miami.
¿Con kite?
Sí. Porque Miami, estaba buscando un deporte adrenalínico en Miami, estaba entre el motocross y el kite. Y creo que los golpes son más suaves en el agua. Definitivamente.
Mira, yo te pregunto lo del paracaidismo, te voy a explicar por qué. Porque, a ver, yo hice junto a mis ex compañeros de televisión y Héctor Palma, a quien le mando un fuerte abrazo, hicimos un documental, exactamente. Ah. Al final de este documental, fuera del aire, yo salté, o sea, saltamos casi todos menos Manuel Silva, porque Manuel no se atrevió. Y nos parecía como un final fantástico para el documental, donde venían una cantidad de reflexiones mientras veníamos cayendo y todo aquello. Cuando yo subí, eso fue en Higuerote, cuando me monto en el avión, lo primero que me doy cuenta, o sea, era una tara muy pequeña, y cuando me saluda el capitán, volteo y resulta que era un amigo mío de hace como 30,000 años, y yo dije, ya esto es una mala señal. Cuando lo vi a él, porque ya yo había visto ese tipo, mira, vomitando en Playa Parguito, cuando teníamos como 15
mala
años.
Conducta, pues.
Sí. Yo dije, Dios mío, y este es el tipo que me va a subir.
Tu vida.
Y empezamos a subir, y yo recuerdo que cada vuelta que daba ese avión en espiral para alcanzar la altura, era yo decía, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Tanto que me costó tener hijos. Sí, pero yo me repetía mucho, tanto que me costó tener a Luis Ignacio.
No te sientas mal.
Y voy a venir yo a acabar con todo de una manera tan tonta, por una película, Dios mío santo. Bueno, fíjate, cuando estoy yo alcanzando la altura máxima ahí, yo tenía unos Converse que tenían ya conmigo como 10 años. O sea, eran prácticamente unas alpargatas. O sea, las ligas, no los zapatos no tenían resistencia, no había manera que los zapatos se mantuvieran pegados a mis pies. Y mientras yo voy subiendo, digo, carajo, voy a perder los zapatos. Cuando salte, voy a perder los zapatos. Los primeros 3 minutos de vuelo, lo único que estuve pendiente fue de que los zapatos no salieran como unas cholas volando. Y luego, cuando el sujeto hizo, en el tándem soltó
la
apertura, yo sentí en el tiro de las trenzas entre las piernas que me iba a picar
las dos piernas y yo iba a llegar, pero iba a llegar mutilado.
Sin zapato y sin pierna.
Entonces yo dije, ¿cuál es la gracia de aterrizar mutilado? O sea, tiene que ser impactante para el camarógrafo abajo, ojalá que lo agarre, ver caer, llegar primero las dos piernas. Es muy cruel lo que estoy diciendo, pero es lo que yo viví.
La pierna, los zapatos y después...
En ese orden.
No, el zapato le dio al otro que venía también.
Te lo juro que, mira, en el vuelo, eso es normal. O yo me puse mal la vaina.
No, bueno, la primera vez que sucede eso, tú no estás acostumbrado. Hay una sobrecarga sensorial. Tú no estás acostumbrado. Nadie te enseñó a ti ni te educaron a que tú saltes un avión. Ajá. Todo lo que pasa ahí en adelante, la primera vez, no entiendes nada.
O sea, pero llega un momento que las piernas se acostumbran a tener esa poca circulación de sangre.
Tuve una apertura fuerte de repente, ¿sabes?
¿Tú practicas deportes extremos, Katy?
No.
No puede ser. Si tú tienes toda la pinta de chica extrema del planeta. Andas en un jeep. Manejas un jeep.
Hago paddle.
Hace corte.
Hace paddle.
Sí, pero eso no es extremo.
No.
Si tienes abajo orcas. Que he visto muchos videos.
Depende
que
de dónde orcas, hagas.
Pirañas, claro.
No hago nada extremo.
¿Y qué tal el paddle?
Pero siempre fui de deporte. Yo hice equitación mucho tiempo. Bueno, montaba caballo. Siempre estaba en un parapente. Siempre me gustaron las cosas arriesgadas.
¿Y competías en la equitación?
Sí. Y luego tuve muy buen tiempo en barriles, hacía barriles. Pasé del salto al western y tenía 17 segundos en barriles.
¿Barriles es como competencia de velocidad?
Pasas con un caballo por tres barriles y en ese recorrido te tienes que devolver como en un 8 y hacerlo en cierta cantidad de tiempo.
¡Wow! Pero eso no es nada fácil de hacer.
No, pero eso también te da adrenalina.
¿Sabes? Claro.
No
sí.
¿Y lo dejaste en Venezuela? ¿Lo dejaste cuando te fuiste a Florencia? ¿Lo dejaste aquí en Miami?
Lo dejé yo creo que cuando me casé. Ajá. Sí, no más nunca. Estás ya
¿Tu
como
esposo
otra...
no admitía los caballos en la casa?
No, es que no admitía los caballos, sino que, no sé. Ah. Empiezas como a ocuparte de otras cosas.
Ajá.
Y dejas.
Oye, porque la gente que yo conozco que practica equitación. Ese es un deporte que los apasionó, pero...
Sí, de hecho yo intenté volver a saltar después de hacer western, pero el western es mucho más rudo. De hecho, paras al caballo, es otra cosa. Y la profesora de salto me decía, no vas a volver nunca a tener la delicadeza del salto, y el caballo lo siente. Porque cuando haces un deporte como el western, que es tan rudo, es más fuerte, el caballo
de
hecho los caballos son más bajos y más acuerpados, sí, es otra cosa, el animal siente la falta de delicadeza cuando vuelves al salto.
¿Y nunca te hiciste una sesión de fotografías con un caballo?
La hacía, pero como casera, por ahí tengo una fotico, ¿sabes qué? De hecho me encantaba una foto, yo no sé si tú la hiciste, que tenía Jennifer Díaz. Uh-huh. Yo veía esa foto y decía, qué bello, en la agencia, que ella salía como en una arena arrastrando un caballo... precioso, y yo decía...
¿Ella arrastrando el caballo?
Sí.
Oh, wow.
O sea, ¿sabes? Con sus riendas, pues...
Ah, llevando el caballo.
Llevando el caballo.
Claro, claro. Estoy pensando que lo está llevando por la cola porque la mujer es una amazona.
Muerto.
¿Ah?
No. No, lo estaba con sus riendas, pues, llevando su caballo, y era una foto bella.
Jennifer Díaz, ¿dónde está ella?
En Nueva York.
En Nueva York.
Sí.
Ah, yo trabajé con ella aquí en Miami.
Preciosa.
Bueno, ya regresamos a Conectados.
No, pero son de extremo con el caballo.
Pero claro.
¿Te parece?
Que te lo diga.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una 4Runner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una 4Runner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi Toyota.
Regresamos a Conectados, Katy Cantalamesa, Miguel Ángel Alonso. Miguel Ángel, con toda esta situación que está atravesando Venezuela, bueno, Venezuela siempre fue una locación envidiable para las campañas publicitarias de cualquier parte del mundo. O sea, tenemos un paraíso en el cual prácticamente cualquier tipo de comercial puede ser hecho. Tenemos desierto, tenemos montaña, tenemos nieve, tenemos absolutamente todo. Pero bueno, la situación país tiene que poner en dificultad el seguir haciendo cosas en Venezuela, supongo yo. ¿Cómo te estás adaptando tú como director, como agencia?
Mira, por lo menos en Caracas se ha convertido en un sitio muy inhóspito para filmar, por ejemplo. Porque ya nadie, tú tienes una calle y tú desde las 4 de la mañana están los productores, entonces tienes una vista que tú quieres un tiro y de repente viene gente que tú la apartas. Dice, mira, por favor, no se pongan que estamos filmando, y la gente sencillamente no le interesa. Te dicen que no se van a quitar. Y
hay una
no...
actitud más hostil.
Sí, está muy hostil. Uh-huh. Entonces.
Antes no era así.
No, para nada. Uh-huh. Para nada. Y de hecho uno siempre está acompañado por la, ponte tú, si es en Chacao, la policía de Chacao o la de Baruta. Pero ya la gente no le para a la policía, porque la policía tampoco puede hacer mucho. Entonces, es un poco...
Se ha convertido. ¿Y dónde estás trabajando ahora? Inhóspito. ¿A dónde te trasladaste?
No, bueno, yo estoy en Miami ahorita.
Sí, bueno, pero Miami no encuentras las cosas que tenemos en Venezuela.
No, no.
O sea, para empezar por las montañas, por ejemplo.
Sí. No, no, montañas es un poco más difícil. Pero bueno, de North Carolina.
Bueno, esta gente trabaja de una manera tan impecable que tú le pides montañas y no te dudo que te las tengan.
No, no, bueno. También uno se mueve muy fácil aquí, para todos lados. O sea, la verdad que filmar aquí también es muy rico.
Claro. Aquellas campañas que estabas haciendo, si mal no recuerdo, con Pepsi, donde estaban todas estas estrellas del béisbol venezolano, sí. ¿Las seguiste haciendo?
Eso no, ya no se ha hecho más por presupuesto, pero fue muy rico porque filmábamos de repente con Bob Abreu o Valdo Guillén y filmábamos de repente en Chicago o en Dallas o en donde estuvieran ellos, más cerca, ¿no? Entonces todos los años era un proyecto nuevo y era súper interesante en unos mega estadios y tenían, de repente teníamos 200 extras y tenían que aparecer que tuviéramos 50.000 extras ahí.
Y lo mezclaban con los caramelos de cianuro, hacían unas cosas fenomenales.
Con caramelos lo hacíamos en Caracas, y era muy rico, la verdad es que es súper sabroso.
Katy, tú estás fotográficamente, o sea, tu trabajo lo estás haciendo hoy día basada en Miami. ¿Qué tonalidad? Yo he visto tus fotografías y tú haces unas composiciones donde aparece de pronto una bailarina en la terraza de un edificio con el mar de Miami atrás. O sea, hay unas composiciones fantásticas que haces ahí. ¿Qué te da Miami que te mueve como fotógrafo?
Es depende de lo que quiera cada quien y de lo que esté buscando cada quien. Pero Miami también es muy versátil, porque Miami tienes mucha arquitectura, tienes playa bonita, tienes palmera. Eso depende de lo que cada quien esté buscando. Si alguien quiere una imagen más moderna, nos vamos más a algo urbano. Si quieren una imagen más clásica, pues nos vamos a algo distinto. Tienes también como para jugar un poquito más. Mis planos casi siempre son cerraditos. Yo soy muy retratista. Si tú ves, de hecho, mi perfil, no tengo planos tan abiertos, no tengo tanto aire en mi fotografía, porque me gusta mucho la expresión de las personas. Incluso las que dejo un poquitico más amplias, no son tan amplias, o sea, nunca agarro tanto paisaje.
Y ese trabajo fotográfico, yo te sigo en Instagram y siempre estás subiendo cantidad de cosas que estás haciendo, pero ¿todo lo publicas ahí o te reservas para otras plataformas digitales?
No, todo lo publico ahí, sí, todo lo publico ahí. Eso. Hoy en día yo creo que es como las páginas web, el Instagram va a terminar siendo, de hecho en estos días estaba en una conferencia donde decían que el Instagram va a terminar siendo las páginas web de las personas, que todo está tan tomado a las redes sociales y están agarrando una fuerza tan importante que va a ser como la plataforma principal. Sobre todo que el Instagram es muy visual y lo que hacemos nosotros es totalmente visual. Entonces es una plataforma perfecta para desarrollarnos.
En tu caso, Miguel Ángel, todo el desarrollo digital, además tú llevas rato queriendo hacer trabajos de largometrajes, de contar historias. ¿Qué ha pasado con eso?
Tenemos un proyecto de televisión que, por cierto, sería hecho en Italia, que estamos todavía como en los detalles finales. La película, ya le dio varios guiones, todavía no hay nada así que me enganche, porque va a ser mi primera película y quiero que sea algo que me mate, ¿no? O sea,
especialmente si va a ser la primera.
Claro. Sí, por supuesto.
¿Y esto que es para la televisión italiana?
Bueno, no.
¿Una serie?
Es una serie.
Ah, qué bien, oye. Sí. Qué maravilla. ¿Y eso está ya adelantado bastante?
Está bastante adelantado.
Sí. ¿Te ha tomado tiempo?
Lleva mucho tiempo.
Llegar a eso. Sí, y eso tiene que ver
con... Tenemos casi año y medio. Uno piensa que se va rapidito, pero entre una cosa y otra, tarda. Sí, tarda.
Yo conozco, mucha gente del medio, obviamente, por la cuestión publicitaria, y siempre doy con directores, con fotógrafos, con gente que está esperando por producir un trabajo personal. O sea, puede ser una película, puede ser una exposición fotográfica de galería, algo que escape al tema publicitario. Entonces siempre dicen, mira, no, yo mientras que voy haciendo comercial, voy haciendo lo otro, voy preparando esta muestra personal que yo quiero publicar. Pero a veces, bueno, tanto los costos se van al cielo, como que a veces el mismo trabajo, si te va bien como fotógrafo, se te van acumulando proyectos, se te van acumulando comerciales y sin querer vas postergando eso un poco más atrás.
Bueno, eso pasó en Venezuela, que de repente uno era como dueño de la productora, el director, o sea, tú haces casi todo y y te quita mucho tiempo porque eso necesita mucho tiempo.
Bueno, eso fue uno de los motivos por los que tú te apartaste un poquito de la fotografía, sí, tengo entendido, porque sí, empezaste sí, a hacer dirección sí, y te apartaste un poquito de...
Pero por lo menos ahorita en Miami...
Entonces yo no te agarré, pues.
No, pero nunca es tarde.
¿Te das cuenta?
Nunca es tarde. Algo que quiero hacer ahorita es un proyecto de fotografía, porque volví a Miami, estoy como unas ganas otra vez de como retomarlo en serio.
Me viste y dijiste, yo quiero, confiésate.
Estimulaste. Sí, entonces tengo un proyecto, ajá, con Celebrity que me parece súper interesante, por lo menos estoy súper contento.
Ajá. Y ¿ya empezaste?
No. Mm. Bueno, estoy cuadrando todo, primero con qué personaje, estoy haciendo como buscando las referencias, todo. Uh-huh. Planeando todo para ya, para darle, pero ya tengo ya el concepto ya súper hecho y lo que tengo que hacer es empezar a hacerlo.
Estamos, creo que hoy comienza el Miami Fashion Week.
Sí, señor, hoy comienza el Miami Fashion Week.
Hoy está, ajá, Oscar Carvalho.
Oscar Carvalho. Sí. A esta hora que estamos conversando debe estar, sí, Oscar ya presentando, sí, su trabajo. Yo recuerdo que entre nuestras múltiples amistades de chicas modelos, ¿qué pasó? ¿Qué?
No, es que yo siempre tuve la duda de saber qué había en las tacitas.
Café.
Si la tuya era diferente, no, si había té verde, si había algo licoroso.
Bueno, sí, casi era, siempre es café.
Pero no.
Depende del invitado, te confieso.
Nada, no, una sorpresa interesante.
Sí, sí. Una vez que entrevisté al Potro Álvarez y pedí que me cambiaran el café. Sí, era caña blanca.
Anís.
También lo pedí cuando entrevisté a Winston y cuando entrevisté a Roque Valero.
Pero tú sí tienes a un upgrade ahí, el nuestro no es de nuestra agüita.
No, sí, claro. ¿Quieres algo? No. Porque puedo... Yo tengo un muchacho que Daniel Sarco está por ahí cerca.
Un mojito vivo.
No vino hoy. Le dimos el día libre a Daniel. Bueno, y ahora regresamos a Conectados. Ahorita lo llamamos. Regresamos a Conectados, mis invitados de esta noche. Estamos hablando de fotografía, estamos hablando de publicidad, estamos hablando, bueno, de tantas cosas de Venezuela. Siempre estamos hablando de Venezuela en este
programa. De nuestra época dorada en Venezuela.
Por favor. Y ahora estamos hablando de nuestra época dorada.
Y no lo sabíamos.
Sí, exactamente. Esa frase involucra tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo era tu vida en Venezuela?
Además de que, por ejemplo, en la época de modelo, de la época que hacíamos casting, nos íbamos incluso a pie de casting a casting, nos íbamos en cola. Sí. O sea, nos agrupábamos las modelos y nos íbamos de agencia a agencia en cola. O sea, eso no existe en nuestro país hoy en día. Entonces se lo cuento a mi hija y me dice, mamá, yo, mi amor, en serio. O sea, nosotros disfrutábamos de nuestro país y no nos dábamos cuenta.
¿Tú hacías mucho casting en Caracas? Tenía,
sí.
¿Te mudaste de Valencia para Caracas a qué edad?
Sí, no, yo me mudé de Valencia para Caracas a los 18 años.
¿Por el Miss Venezuela?
Por el Miss Venezuela.
¿Y ahí te quedaste para hacer campaña?
Sí, luego volví, terminé de estudiar, yo estudié psicopedagogía, no sé qué, y luego volví de nuevo para Caracas. Ya.
Bueno, habían agencias. Yo no sé qué se dedican hoy día a las agencias de publicidad.
Todavía se mueve.
Sí, hacíamos casting.
Estamos filmando ahorita tres comerciales en Caracas ahorita. Arrancamos el lunes, el viernes hacemos otro.
En un solo día se hacían no sé cuántos castings. Nosotros nos íbamos de uno a otro y a otro y a otro y nos llamaban, sal de este que vas para el otro. Yo era muy nórdica, me rebotaban bastante, no vayas a creer.
Sí, una locura, porque es que tu look tiene
venezolana.
Pero tiene un
tipo, bueno, mi primer comercial que es como vintage, claro, así ahorita, que fue de salsa inglesa, imagínate. ¿Qué? Y entonces era como que la inglesa, así que una cosa pavosísima. Pero
¿y quién era la modelo que era competencia tuya con tu look para la época? O sea, ¿quién podría tener un look similar al tuyo en la época que tú recuerdes?
Elliot Sturgeon.
Elliot, claro. Sí, claro. Elliot, no. ¿Dónde está Elliot?
Claro, Elliot, yo creo que está ahorita en Europa. Sí. Y de hecho nos comparaban mucho, porque yo también usaba el cabello muy corto.
Sí,
nos decían. Bueno, de hecho yo conozco a Divine, que tú me estabas diciendo, es muy amigo de nosotros, lo queremos muchísimo. Porque él me confunde una vez en un aeropuerto con Divine. Y no, pero con Elliot. Y viene por detrás y me agarra la cola, y me da una palmadita en la cola, y me dice una frase que no puedo decir aquí. Y me dice, mi amor. Y claro, yo me volteo ya lista para molesta, porque, bueno, vino alguien y me dio por la colita. Y cuando volteo, era Divine. Y me dice, disculpa, te confundí con Elliot. Y yo, mi amor, yo te quería conocer. ¡Wow! O sea, imagínate, Divine era el icono de...
Qué buen comienzo, ¿no?
Sí,
Oye, sí.
Sí, me confundió con Elliot. Eso se lo permito solamente a Divine.
¿Con quién es contemporánea Guasanta, Hermini?
También es de la, un poquitico antes de la época de nosotros, antes, pero también de la época de nosotros.
Claro, porque Luz de Aguasanta también era rubia.
No, no. Sí, pero ella era más Latin Power. O sea, ella sí. De hecho era una persona bajita, sus ojos eran miel, no claros. Ajá. Su cabello era con mechas. O sea, no era totalmente rubia, sino era tan nórdica.
¿Tú hiciste campañas con Aguasanta?
Muchísimo. Aguasanta era...
Wow, un monstruo, sí, era increíble esa
niña. Una transformación,
sí, frente a la cámara registrada.
Una persona increíble. Tranquilita, ¿sabes? Como que uh-huh. Y de repente la ponías frente a la cámara y era una transformación, pero impresionante.
Increíble. Impresionante. Yo el primer show que di aquí en el Colony Theater en Miami, en el Lincoln Road, fue Aguasanta. ¿Ah, sí? Y yo o sea, la no podía creer que estaba ahí, porque ella es, para mi época... También era la supermodelo y recuerdo que era pareja de William Till. Uh-huh. William Till, que era pues, a ver, su padre era quien responsable de la cuadra creativa en los uh-huh. Palos Grandes, uh-huh. Donde yo tenía mi oficina. Y bueno, fue todo un encuentro, toda una locura. Aquella época, ¿no?
No, y los desfiles, todo. O sea, todo era el nivel de trabajo.
Los desfiles de Ángel Sánchez.
Espectacular.
Sí, que eran,
las grandes producciones. El mismo evento del Miss Venezuela era un evento. Uh-huh. Un super show, unas producciones, digamos, a tener elefantes, carros, todo lo que se te ocurra estuvo en el escenario.
Y toda esa experiencia que ganamos todos nosotros, que ganaron ustedes con su trabajo en sus profesiones, traída al mundo de hoy, donde hay las producciones son tan rápidas para Instagram, donde no hay cosas de 60 segundos visualmente hablando. La creatividad también tiene una velocidad muy distinta y la capacidad de sorprender es absolutamente distinta a la que teníamos en los años 80. ¿Cómo se adaptan a estos cambios?
Mira, en publicidad, por ejemplo, yo creo que las cosas continúan bastante parecidas. Por lo menos la semana pasada hicimos unos comerciales para unos autos japoneses. Y sigue siendo tradicional. O sea, la mega filmación, con una buena producción, cuidando todos los detalles, gastando dinero, o sea, uh-huh. Una buena producción, buenos talentos y todo.
Yo creo que en día alternadamente
hay todas estas cosas que se suplementan, por lo menos ese tipo de campaña.
Hay mucho talento, hay mucha gente. En nuestra época, no sé si es que no había tanto o eran como puntuales, era Miguel Ángel Alonso, Franco Rubardelli, o sea, eran los cinco que tú decías, wow, hay que hacer esas fotos o hay que trabajar con estos cinco. Ajá. Ahora cualquier persona es buenísima. O sea, yo conozco montones de personas que tienen talento y veo la fotografía, hasta camarógrafos, niñitos que te hacen video. En estos días estaba en una producción y cuando veo un muchachito haciendo un video y digo, no, él es el que hace los videos. Cuando veo los videos digo, wow, yo tenía que hacer unos videos, wow. Ajá. Es increíble, hay mucho talento.
No, y la tecnología te ayuda. Hay muchos fotógrafos. Antes filmabas con una cámara de cine. Y te necesitabas película. Y eso costaba una fortuna. Y los conocimientos para... fotográficos para iluminar para cine.
Estaba leyendo que
una cámara ahorita
hace todo resuelve, además
hay unas revistas famosas que las portadas están siendo hechas con celulares. O sea, revistas renombradas y las portadas están hechas con iPhone.
Qué locura eso, ¿no? Qué locura. Hay que acabar con todos los nuevos talentos. Vamos por ustedes, muchachos. Vamos por ustedes. No importa dónde se escondan, vamos por ustedes.
Uh-huh. No, sí, es increíble. Es bonito. Es bonito ver cómo hoy en día la gente tiene tanto talento.
Claro. Oye, entre tus planes futuros, apartando el tema con Italia, bueno, tienes a la familia viviendo acá.
Sí.
¿Te has adaptado a la ciudad de Miami como lugar
de vida? Yo ya tenía
como lugar dos de vida.
Años, ajá. O sea, un año y pico yendo y viniendo. Uh-huh. Y mi familia se vino en agosto del año pasado. Y fue los primeros 6 meses muy dedicado a la transición, porque
sí, todos.
Es un tema, el colegio es totalmente diferente. Uh-huh. Casi todos por internet, ¿sabes? Las tareas, el código, ¿sabes? Como que es una adaptación para todos.
Y aquí la vida es como más acelerada, no sé, todo
aquí
es como...
Hace, sí, ¿no? Aquí no te hace mil cosas al día y no haces nada. Que el tiempo no te alcanza.
Además que a uno le toca hacer absolutamente de todo.
Todo,
¿eh? Sí, yo sí, no sí, me canso de repetirlo, yo en mi país era una estrella. Imagínate tú, a mí aquí me toca hasta sacar la basura para cuando va a pasar el camión.
Total.
Yo.
Si no se la comió el raccoon antes, que la tiene que recoger, porque eso no nos pasaba a nosotros. Oye, además.
Sí. No,
la tiene que recoger porque la botó el raccoon.
Es insólito. Mira, y en las tú manejas cuenta personal en Facebook, tienes tu cuenta personal.
Sí.
Igual. ¿Cómo reservas el tema, sobre todo cuando seas fotógrafo, o sea, es profesional del mundo de la fotografía, lo que es tu fotografía personal a lo que es la fotografía de trabajo.
Ahora ya no tanto, supieras que ahora ya lo tengo mucho más abierto, porque bueno, también a la gente le gusta como verme un poco, entonces ahora mi Instagram personal lo abrí también para que la gente también pueda saber un poquito de mi vida. No publico tantas cosas de repente que no sean las historias de mis hijas, y ni siquiera, porque aquí yo siento que estamos en un país donde podemos estar seguros. En nuestro país estábamos todos un poco paranoicos con el tema de publicar fotos, de dónde estabas, de dónde... Bueno, porque obviamente la seguridad no te lo permitía.
Sí.
Pero aquí yo soy bien abierta y bien tranquila. Ya, de hecho, tengo las cosas un poquito más públicas.
¿Y tú compartes con la gente a través de las cuentas o eres...?
Yo no soy muy malo para esto. Yo abrí mi cuenta, el Miguel Onzo, que es donde ponía fotos y mi vida personal. Pues, de una manera, sin involucrar mucho a mi familia.
Pero
hasta que llegué.
Didácticamente, ¿te ha gustado aprovechar las redes de alguna forma?
Sí, no, ya lo hago. Y después abrí otra cuenta para poner nada más, que es Miguel Ángel Alonso Oficial, que es para poner puro trabajo. Pero soy muy flojo metiendo...
Es la plataforma definitivamente del futuro.
Claro.
No hay...
O sea, tú no te grabas stories. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy aquí deprimido hoy.
No, a veces algunas cositas. Sí.
No tanto cosita, como yo.
No, deprimido no, pero...
Eso fue una indirecta, ¿verdad?
Pero tú sabes que cuando salió Instagram yo le hice la guerra, porque el uso de ahorita es totalmente diferente. Antes la gente hacía fotografías y les ponía 200.000 filtros y todas las fotos que tú veías eran espectaculares. Y yo como fotógrafo decía, bueno, yo tuve toda mi vida haciendo fotos, técnica, todo, y esmerándote, buscó un encuadre, la locación,
la
todo,
luz,
perfecto,
todo perfecto.
Y de repente tomas cualquier foto, le pones 4 filtros. Entonces yo estuve años como renuente al Instagram porque yo decía, no estoy de acuerdo con esto. Pero ya después se empezó a usar como una plataforma de venderte. Y ahí sí cambió. Pues, ahí sí.
Bueno, igual ni que le metas el filtro si no está bien tomadita.
Sí, claro.
Es increíble como un mismo ítem a fotografiar puede resultar en tan distintas fotografías dependiendo del fotógrafo que haga la foto.
O sea, su visión.
El ojo nunca va a ser igual.
Bueno, Katy, gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme y bueno, en el honor de estar aquí con Miguel Ángel también.
Es un súper placer. Nos conocemos después de muchos años que no coincidíamos. Hasta que por fin.
Vale.
Tenemos que hacer fotos.
Sí, yo a ti.
Sí. Y yo a ustedes.
Luis en el
medio. Vamos a verlo así.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Gracias.
Saludos a la familia.
Súper.
Gracias a todos.
Bueno, ustedes ya será hasta mañana.